Libro de Jueces, capítulo 1, con la esperanza de que Dios nos hable a través del libro de los jueces. En esta noche empezamos nuestro estudio a través del capítulo 1, y a través de todo este libro estaremos estudiando el propósito real de Dios para nuestras vidas. En estos 21 capítulos vamos a encontrar a través de las Sagradas Escrituras el plan que Dios tiene para sus hijos, que es un plan de completar su obra en nosotros, pero también vamos a estar dándonos cuenta que el pueblo de Dios marchó un poco, dio 3 pasos hacia adelante, pero 4 hacia atrás. Y muchas veces no es Dios quien retrase la obra que Él quiere hacer en nuestros corazones, somos nosotros mismos los que ponemos obstáculo para que la obra de Dios no se haga. Estaremos estudiando en el libro de los jueces un periodo aproximado de unos 300 años. Este periodo de la historia, jueces, es ubicado como un libro histórico, está entre los años 3350 antes de Cristo y el año 1050 antes de Cristo. Recuerden que los años antes de nuestro Señor Jesucristo vienen disminuyendo hasta que lleguen a cero y se vuelve a empezar nuevamente. Por eso del año 350 al año, del año 1350 al año 1050 hay un periodo de unos 300 años donde el Señor levantó unos 13 jueces, hombres comunes y corrientes, jóvenes, y hasta levantó una jueza, porque en ese tiempo no había ningún valiente ahí. Había uno, el más guapo entre todos, era el que decía, bueno, Débora, si tú vas conmigo, yo voy, y si tú no vas conmigo a la batalla, yo no voy. Y ese era el más guapo. ¿Cómo serían los otros? Y el Señor tuvo que en ese momento de emergencia utilizar una santa mujer de Dios, profetisa llamada Débora, y está contada entre estos 13 jueces que empiezan con Otoniel y terminan con Samuel. El libro de los jueces nos narra desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. El autor celestial, el Espíritu Santo, a quien Dios utilizó para que escribiera estas cosas, inspirándole con su Santo Espíritu, no le conocemos con toda certeza. Escritos Antiguos, uno de los libros del Talmud, la colección judía de libros sagrados, atribuye este libro de jueces a Samuel, que aunque termina no relatando su nacimiento, suponen que Samuel lo redactó, tomó todos los acontecimientos desde la muerte de Josué hasta sus días, hasta el día de su nacimiento, y lo colocó en el libro de los jueces, y que posteriormente Samuel escribe en primera y segunda de Samuel su historia con su nacimiento y todos los demás eventos después de los jueces. El año 1050 antes de nuestro Señor Jesucristo es un año especial, porque ese es el año cuando el pueblo de Dios Israel pide un rey, porque querían ser como los demás. Los demás tenían reyes, e Israel, su rey, era el rey de reyes y señor de señores, pero ellos quisieron un rey terrenal, y el año 1050 marca la coronación del primer rey del pueblo de Israel. Y esta designación cayó en Saúl, posteriormente el segundo rey David, y luego Salomón, y los demás reyes. Luego se dividió el reino entre el reino del norte, Israel, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, y continuó así por un periodo de tiempo hasta la deportación a Babilonia. Solo esto para que un poquito se ubiquen. Pero todavía nos hemos ubicado hacia adelante, ahora quiero que se ubiquen un poquito hacia atrás. Génesis es el libro de los comienzos, el origen de todo, la creación de nosotros mismos. Éxodo habla del plan de redención que Dios tuvo para su pueblo que descendió a Egipto, cuyo tipo para nosotros es el mundo. Caímos en el mundo y nos desprendimos del Padre, Pero el Padre, aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él jamás se olvida de nosotros. Aunque nosotros dejemos de amarle, Él continúa amándonos. Aunque nosotros nos apartemos de Él, Él siempre está con nosotros. Y Éxodo habla de la redención y liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, símbolo del pecado. Sin embargo, ellos fueron sacados con el poder de Dios al desierto, pero únicamente sus cuerpos estaban en el desierto, porque aún su corazón y sus deseos pertenecían a Egipto. Muchas veces ellos dijeron, nos acordamos de los ajos, las legumbres, los cohombros que comíamos en Egipto, de las parrandas, de las fiestas, de las orgías, de las idolatrías. ¿Cómo nos fuera mejor estar en Egipto? Y aún hay mucho cristiano hoy que aparentemente se llama cristiano, pero de cuerpo está afuera, pero sus deseos todavía están en el mundo. Todavía aparentemente, públicamente aborrece el pecado, pero privadamente lo disfruta y quiere enredarse con cosas que no convienen. El libro de Éxodo nos narra del funeral más grande, más largo de toda la historia de la humanidad. ¿Sabe cuánto duró ese funeral? 40 años. Ustedes dirían, ¿por qué un funeral de 40 años? Esa generación cuyo corazón siguió en el mundo, el Señor dijo, solo hasta que estos se mueran, entrarán en la tierra prometida. De ahí en adelante todo el mundo veía a esa generación y le reclamaba, ¿no será que ya es tiempo de que se muera? Estamos esperando que te mueras para que las promesas de Dios vengan. ¿Por qué no te mueras? ¿Por qué no te mueres pronto? ¿Se imagina una persona viviendo? Eran cadáveres ambulantes, cadáveres sobre el desierto. Simplemente se movían, pero ya estaban muertos. Lo único que estaba deteniendo las bendiciones de Dios era que ellos se murieran. No eran buenos para nada, sino para que sus huesos quedaran en el desierto. Ese funeral fue largo. 40 años duró ese viaje en el desierto. Luego que muere toda esa generación sacada de Egipto, el Señor levanta al siervo de Moisés para que continúe la labor. Libro de Levítico les da ordenanzas Moisés, libro de Deuteronomio resume toda la ley de Dios, y vemos ahí a continuación de Deuteronomio, lo mismo que el libro de Números resume todo el viaje a través del desierto, lo que pasó en el desierto. Y luego de ahí salta al siguiente libro, que es Josué, siervo de Moisés, el joven que le ayudaba a Moisés, fiel en lo poco, y de un momento a otro su amo, su jefe, su amigo muere, y Dios lo llama a él para que tome la misión de conquistar la tierra prometida, de entrar y conquistar la tierra que fue prometida al pueblo de Dios. Nosotros, aunque no estamos viviendo este tiempo que vivió el pueblo de Dios, hoy también se nos ha llamado a una conquista. El Señor quiere conquistar nuestra vida, y el Señor quiere que conquistemos nuestra vida y la sometamos en su poder por completo al servicio de Cristo. Pero ¿quién está conquistando a quién? Antes se veían jóvenes más fervorosos y ahora se ven más apagados. ¿Quién está conquistando a quién? Antes pasaban más tiempo en oración y en la palabra y lloraban ante el Señor. Hoy lloras ante el amor de Dios, ante su palabra. Dios habla a su corazón. ¿Quién está conquistando aquí? En nuestra vida vamos a ver reflejado la conquista, y a través del libro de Josué nos narra esa conquista parte por parte. Las cosas de Dios no ocurren. Hoy no te acuestas como todo un demonio y te levantas como todo un santo. toma una vida completa para cultivar las cosas de Dios, crecer en su gracia y misericordia y mantenerse siempre firme en la misericordia y gracia de Dios. Dios ha hecho su parte, pero nos corresponde a nosotros una parte pequeña, permanecer en su amor. Si permanecemos en su amor, en su primer amor, si permanecemos enamorados del Señor, jamás caeremos. Pero si ese primer amor se desvanece, no interesa lo que agregues a tu vida, trofeos, medallas, honores, carreras, puestos, actividades, ministerios, de nada te sirve. Podemos hablar hoy que Dios está conquistando nuestra vida y está ganando las batallas, y que empieza a tomar todo control en nosotros. Y el libro de Jueces empieza cuando Josué muere. Hay un periodo en el cual el pueblo fue dejado ya después de haber sido enseñado a que caminara en fe, puesto sus ojos en Dios y practicando la palabra y la enseñanza de Dios. Pero se levanta un periodo difícil en medio de esta generación, porque ya esta generación de la cual habla el libro de Jueces es casi una tercera generación, es una tercera generación. ¿Cuál fue la primera? La que murió en el desierto, pero los que vieron las plagas con que Dios castigó a los egipcios cuando el Mar Rojo se abrió, el ser alimentados 40 años, qué fidelidad y amor de Dios, todavía esperando que ellos se murieran y todavía les dio comida. Y nunca sus vestidos se envejecieron y nunca tuvieron hinchazón por enfermedad, porque Dios los sanó todo el tiempo que estuvo con ellos. Su ropa lucía nueva. Hoy está la propaganda de se va la mancha y se ve el color y se queda el color, ¿no? En ese tiempo no tenían FAB, pero sus ropas relucían nuevas, constantemente nuevas por 40 años. Déjeme decirles algo. ¿Cuál de ustedes piensa tener una camisa nueva por 40 años? Una túnica nueva por 40 años. Y todavía llegar a los 40 años, dice, uy, no, esto está pero nuevecido, como recién comprado. Ni la guardo, ni la boto, que la siga usando mi hijo o mi hija. Nieto, el Señor tuvo toda esa misericordia de sus hijos, sin embargo ellos se apartaron siempre de Él. La segunda generación, la de Josué, fueron aquellos que experimentaron las batallas que Dios peleó por ellos, porque Dios les entregó a sus enemigos. La mayoría de batallas era esto: el pueblo de Israel salía, hacía bulla y los enemigos se confundían y se mataban unos a otros. Cuando no se mataron unos a otros, Dios desprendió piedras de los peñascos y los mataron las piedras. Por ahí los que medio mataron, los israelitas, eran los que por susto medio movían la espada y iban matando y decían, cayeron 18,000. Pero no era porque eran tan guapos y valientes, sino porque Dios peleaba las batallas por ellos. Y esa segunda generación vio la mano de Dios peleando por ellos sus batallas y conquistando. Pero ahora viene una tercera. Estos terceros decían, por ahí que le contaron que a los abuelos, es que el Señor Yahweh les abrió el Mar Rojo. Que Yahweh, bueno, esa es la palabra en hebreo, que Yahweh les castigó a los egipcios y los liberó. Que por allá, que es que ellos tan anticuados, que es que los... Todavía creyendo en eso, hay algunos por ahí que los mantuvo con maná del cielo, es que por 40 años, que las ropas que no se le envejecían, ni las sandalias, ni nada, y que una nube los protegía en el día del calor, y que en la noche una columna de fuego, y decían, eso se crean cosas raras. Y ya esta generación, la otra hasta decía, mi papá cuenta que Dios peleaba las batallas por ellos. ¿Pero qué? Eso aquí el que no corre se muere. Eso aquí el Y empezó a nacer una generación que ya no fue una generación que vivió estas cosas, que experimentó estas cosas. Y empezó el amor de Dios y la presencia de Dios también a ser no real en una forma profunda, sino como muchos hoy dicen, ¿y tú por qué crees? Dicen, no, porque mi abuela cree, porque mi mamá es creyente. Entonces ya esa fe no es una fe genuina. ¿Y tú por qué estás aquí? No, porque me contaron que es que a los cristianos les va bien. A mí todavía no me consta porque, pero ahí vamos, ahí mientras no hay algo mejor que hacer, ahí estamos. Y así está la mayoría de creyentes hoy en una generación que no ha experimentado corazón a corazón las cosas que Dios quiere hacer. Por eso es, su vida es fluctuante, su fe es casi, ¿en qué crees? En el Dios que predica tal persona y en las cosas que dice que hizo en la vida de aquel otro y de aquel otro. Pero lo importante es que sea tu Dios personal y las cosas que Él está haciendo en tu vida y en tu corazón. ¿Qué está pasando ahora? Como que me estoy alargando mucho en esta introducción. ¿Okay? Entonces, llegamos a esa generación que vamos a estudiar, no muy diferente a nosotros, no muy diferente. Podemos realmente llegar al punto de encontrarnos atravesando por el libro de los jueces situaciones tal como las que estamos viviendo ahora nosotros. Por eso, empieza aquí con esta narración, ya habíamos dado el tiempo, el lugar, tierra de Palestina, frente al mar Mediterráneo, lo que hoy es Israel y algo más, porque esto iba hasta el Líbano y hasta el Sinaí, lo que hoy es Egipto, también parte de Egipto. Dice en el verso 1, capítulo 1 de Jueces, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Una buena cosa, consultaron a Dios. Y un buen asunto ponen aquí real, las batallas. ¿Ustedes creen que en la vida cristiana hay batallas? El cristiano que diga, no, yo no he experimentado ninguna, ni la primera batalla, ponle oposición al diablo, al mundo o a la carne y va a experimentar batallas. Aquel que no experimenta batallas es porque jamás ha tomado en serio las cosas de Dios, su palabra. ¿Quién subirá a pelear? Consultan al Señor sobre esta situación porque debían conquistar. Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Quién hará esa obra para el Señor? Tú la harás, porque no es lo que tú puedas hacer, sino lo que yo quiera hacer contigo. ¿Quién hará esa conquista? Y dice en el verso 3, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Qué fácil es nosotros echar mano a la ayuda humana y no confiar por completo en la gracia de Dios. Judá perdió una bendición muy grande de ir en el nombre del Señor. Pero aquí Judá empieza a decir, pero en caso de que me falle el Señor, pues que me ayude Simeón y toda su gente. El Señor nunca falla. Y qué trágico es que el hombre puede creerle a otro hombre, pero no puede creerle a Dios, el que nunca falla. Hay personas por ahí esperando, me dijo que cuando consiga el puesto me va a ayudar, y hay gente confiando en eso. Hay gente que todavía cuenta los días porque dicen, aquella persona me dijo que tal día me iba a pagar la deuda. Y son capaces de creer sobre cosas que que posiblemente nunca lo verán realizado, pero nuestro Dios que no falla, hay muchos que no pueden creerle a Él. El verso 4 dice, y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec 10,000 hombres. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento tuvo que destruir estos pueblos? Todos estos pueblos, los cananeos, representan las obras de la carne. Es como hoy el batallar del cristiano contra la carne, contra los deseos mundanos, contra la idolatría, contra todo lo que se levanta contra Dios y Dios abomina de nuestras vidas. Hoy nuestras batallas son espirituales y ellos las tuvieron que hacer físicas. Los cananeos representaban toda la idolatría y toda la mayor blasfemia que el hombre podía hacer ante Dios, y la idolatría debía ser raída de sobre la faz de la tierra. Y por eso se les dio orden de conquistar sobre los cananeos y no dejar uno solo, porque una sola cucharada de levadura leuda toda la masa. Un solo pecado en tu vida echa a perder toda la cosecha, toda tu vida. Y aquí vemos que en el verso 5 dice, y hallaron a Adoní Bezec, en la ciudad de Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Aquí había otro. En general, cuando tú tengas tiempo de hacer un estudio, ¿qué representaban cada uno de ellos? Hoy solo les digo que todas estas palabras terminan en eo, fereceo, y el significado general es que todos eran feos. No en apariencia, pero Dios abominaba completamente todos estos pueblos porque su maldad había llenado ya la copa, y la copa de la ira de Dios se había desbordado, y el juicio vino sobre todos ellos diciendo, serán raídos de sobre la faz de la tierra. Serán quitados. Y esa fue la orden que recibió el pueblo de Dios, como hoy la hemos recibido nosotros. Haced morir en vosotros todo lo terrenal. ¿Qué más? Si alguien dice, pero ¿qué será lo terrenal? Fornicaciones, adulterios, maledicencias, malos pensamientos, orgías, lascivias, pecado inmoral, borracheras, idolatrías y todo. Si quiere hacer una lista, le salen más de 100 cosas. Cosas por las cuales no heredaréis el reino de los cielos. Serán raídos también de la presencia de Dios. Es la misma batalla. Dios peleaba por ellos y Dios ha dicho, en Cristo Jesús, vosotros sois más que vencedores, porque yo he vencido ya. Tan solo se necesita que ustedes quieran marchar en el ejército vencedor del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ni siquiera nos manda a pelear una batalla o a conquistar o a intentar una guerra. El Señor ya la ha vencido por nosotros y solo nos dice, sé parte de mi ejército celestial, marcha conmigo. Y ni siquiera somos capaces de hacer eso. ¿Qué tal que nos tocara conquistar, pelear o librar batallas y causas, cuando solo el Señor nos ha mandado a marchar con Él? El verso 6 del capítulo 1 de Jueces dice, mas Adoní Bezec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El rey de ellos huyó, y ellos debían de haber matado a este rey. Pero aquí ya les vemos siendo complacientes con las personas y con el pecado. Ahí representa cuando el cristiano empieza a decir, ¡ay, casi ahorco la carne! Casi me santifico mucho, mira que ya estaba, pero casi en una consagración al Señor. No, no, soltemos la carne y démosle una vacacioncita. Casi la estrangulo, imagínense. Y empieza a oír las palabras que dice, bueno, eso, así es que me gusta, que no seas un cristiano tan fanático. Eso, todo el mundo entra al cielo, no se necesita ser tan fanático. Eso, no coja las cosas de Dios tan en serio. Eso, con un pie en la iglesia y otro en el mundo, arriba vamos. Eso todo es consejo del adversario, del engañador, o de ti mismo, de la carne. Ellos debieron matar a este rey, sin embargo le quitan estos dedos. ¿Para qué le quitaron esos dedos? Para que no pudiera tirar arco. No podía más tirar arco y lanzar saetas. Tal vez era un diestro. ¿Y los de los pies para qué? No corriera más. Y cada vez que intentara pararse o correr se iba a caer. Ese dedo gordo del pie tiene mucho que ver con las carreras y con el equilibrio de nuestro cuerpo. ¿No quieres creerlo? Quíteselos. Algunos que allá dicen, ah, quíteselos, lo va a probar. Pero bienaventurado aquel que cree sin verlo y sin sentirlo. Verso 7, entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados de pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Este mismo con sus dedos cortados dice, la ley perfecta de Dios no falla, no hagáis con otros lo que no quieran que otros hagan contigo. Lo que uno siembra, eso cosecha. No tiene que ser la misma persona quien cobre venganza. Se puede ir a otro país y cambiarse de nombre y allá tenga. Le alcanza la justicia de Dios. Y tienes que pagar en esta vida o en la venidera lo que ha hecho. Posiblemente miraste a todo lado, pero olvidaste mirar arriba, donde Dios ve todas las cosas. Y este hombre en su dolor y en su terrible oprobio dice, realmente Dios me ha pagado como yo he hecho con otros. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Posiblemente lo dejaron desangrar. De cortar sus dedos gordos de las manos y de los pies. Murió de anemia aguda. Muy posiblemente. Verso 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Estuvieron combatiendo por Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego sobre la ciudad. Acabaron con todo lo de ellos. Tomaron la ciudad, no la habitaron hasta el tiempo de David. Es nuevamente conquistada y habitada Jerusalén. Pero eso lo veremos más adelante. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Estos cananeos estaban por todo lado. Aparentemente el pecado muchas veces se ve inofensivo, pero si lo cultivamos en nuestra vida, de un momento a otro nos vemos rodeados por todo lado. Cuando tú dices, ay, pobrecito la carne y pobrecito el pecado, no lo acabemos de un solo golpe. De un momento a otro tú quieres hacer las cosas como Dios manda y dice, bueno, ahora sí me levantaré y haré las cosas como Dios quiere. Y el pecado dirá, lo tenemos rodeado, que no se escape y sin misericordia. Pensemos en Sansón, uno de los jueces que estaremos estudiando posteriormente de él. Jugó y jugó con cosas. Primero, por allá cogió a buscar en los huesos de un león a buscar miel cuando él era nazareo y no debía estar tocando ninguna carroña. Y de la carroña encontró miel. Y de ahí sacó un proverbio y luego empezó a dejarse llevar por el lado de las mujeres y empezó a visitar las prostitutas. Y luego se enamoró de una toda, debía ser otra prostituta, y esta era aliada con los filisteos, y empezó ella a decirle, si verdaderamente me amas, dime el secreto de tu fuerza. Y tal vez Sansón empezó a decirle, mis músculos. No. Y los comentarios dicen que Sansón era, a veces nosotros no lo imaginamos, pero el Rambo antiguo. Y no, Sansón, que lo describen como una persona convencional, igual a otro hebreo, flaquito, pero ¿qué hacía la diferencia? Cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre él. Y engaña a Dalila varias veces, empieza a decirle, voy a jugar con esta tonta. O tal vez no dijo eso, pero a lo mejor. Le dice, mira, mi fuerza depende que si me atan con 7 juncos nuevecitos, bien verdes, ahí me debilito y seré igual a cualquiera de los hombres. Un error de Sansón era que se consideraba ya mejor que otros, cuando él era igual a todos, solo que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y Dalila lo ata y le pega el grito, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. ¡Pum! Rompe esos juncos y los agarra y los desnuca. Y Dalila, me has engañado, Sansón. Y así jugó Sansón como 3 veces con ella. Hasta que ya las lágrimas lo conmovieron y le descubrió su secreto. Secreto que era guardado entre él y Dios. Le dice, yo soy dedicado a Dios desde antes de mi nacimiento. Soy para uso exclusivo de Dios. Por eso soy nazareo. Y el día que ese voto de mi nazareato se quite y no me vean que era su pelo, porque un nazareo no podía cortar su cabellera. Navaja no podía pasar sobre su cabeza. Así que era un hippie completo también. Cabello de Sansón. El día que eso se haga, mi fuerza se irá. Pero su fuerza no estaba en el cabello, porque él no mataba con el cabello a sus enemigos, sino en guardarse en los propósitos de Dios. Le fue quitado su cabello, descubrió su secreto y se lo descubrió al mismo Satanás, jugó con candela, terminó quemado. ¿Qué hizo primero el enemigo? Lo ató. ¿Qué quiere el enemigo con tu vida? Atarte. Luego, para que no veas, Sansón, a Sansón con hierros calientes le sacaron sus ojos. Y no era una operación temporal. Era permanente, para que no viera más, ni físicamente, pero más que de ellos deseaban que no viera, tampoco espiritualmente. Satanás quiere cegar sus ojos. Y después, ¿qué más le hacen? Lo atan donde ataban los burros y los bueyes y lo ponen a dar vueltas allá en el molino de piedra. Para oprobio y para burla del Dios a quien servimos y a quien él servía, y para gozo de los enemigos de Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano cae? Cuando hace bien, nunca se oye ningún titular. Cristiano salva niña, cristiano va allí, ministra, cristiano va allí, pero llega a caer, ¿qué salen los titulares? Lo más terrible, ¿no? Cuando Jimmy Swaggart cayó, un titular de periódico decía, la próxima vez que quiera una cita con una prostituta asistiré a una cruzada de Jimmy Swaggart. De lado a lado. Y se gozaron todos los enemigos de Dios, y no ha sido el único. Él, porque a nivel mundial se oye, a nivel regional, a nivel de su barrio, de Villavicencio, hay personas que caen. Pero aún Dios dice, aunque el justo 7 veces se cayere 7 veces, Dios le levantará. Así que si ya lleva 3 o 4 o 5... todavía le quedan algunas. Todavía hay esperanza. No se quede ahí. Levántate en el nombre del Señor. Pero esa representación, o tú matas al enemigo, o el enemigo te matará a ti. Ten en cuenta una cosa. Cuando la carne, el mundo o Satanás te tengan para darle el último golpe, el golpe de gracia, no van a tener de ti misericordia. ¿Quién es el único que tiene misericordia de nosotros? Dios. Su misericordia es eterna. Hasta hoy su misericordia ha estado con nosotros y para siempre su misericordia. Solo Dios tiene misericordia de nosotros. Y continúa aquí hablando la Escritura donde dice en el verso 10, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, que la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Estos son gigantes. Le dieron duro a los gigantes. Estos gigantes que se creían tan enormes que nadie los podía derrotar. Esos gigantes en tu vida pueden ser mentira, sexo, amor al dinero, idolatría. ¿Y sabe qué hicieron los hijos de Dios? ¡Ay, tan grande y tan poderoso! El problema no es nuestro, el problema es que más duro va a caer. Y en el nombre del Señor, gigantes a tierra. Conquistaron sobre estos gigantes. ¿Hay gigantes en tu vida? David tuvo que enfrentarse a un gigante llamado Goliat, aun cuando David era apenas un muchachito. Pone 5 piedras en su burreal, en su zurrón de pastor, y coge su Honda. Algunos dicen que por eso es que la motocicleta Honda es la primera. No cogió su cabullita y su badana de cuero. Y se ofendió al gigante, le dice, tú vienes así en esa facha contra mí. Y él le dice, yo no vengo en mi poder, vengo en el nombre del Señor. Y tú no estás peleando conmigo, estás peleando contra el Señor. Y pone su piedrita, sin embargo tenía 4 más. La impulsa y en el único lugar de la coraza donde podía entrar esa piedra se la incrustó en la frente. El problema del gigante es que hizo más estruendo al caer. Y que cayó más duro. Por eso en nuestra vida nunca debemos tenerle miedo a gigantes que deben ser conquistados. Porque en el poder de Dios hablaremos como Josué y Caleb, que dijeron, nos los comeremos como pan caliente. No hay problema con los gigantes. El verso 11 dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija, por mujer. Aquí el suegro trata de manipular a los muchachos. ¿Sí ve que los jueces fueron jóvenes? Entre todos los jóvenes, ¡wow! Esa churra, la hija de Caleb, uy, la reina de belleza aquí entre todo el pueblo de Israel. Y Caleb usa eso para decir, aquí el que sea el esposo de mi hija tendrá que mostrar su valentía, porque eso aquí no es el que tanto diga, sino el que actúe. Dice, vaya y conquiste esta región y será mi yerno. Y no sabemos si fueron las palabras de Caleb las que motivaron tanto a Otoniel o la belleza de Aksa. Pero algo pasó. Miren lo que puede el amor. Con esa motivación sale Otoniel. Y dice aquí, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Aksa, su hija, por mujer. Entonces vemos aquí también varias familias y varios que llevan también ya el nombre de la descendencia de los antiguos. Y vemos que Caleb cumple su promesa también. Dice el verso 14, y cuando ella iba con él, la persuadió que le pidiese a su padre un campo. Este Otoniel era terrible. Ya tiene la hija. Bonita tenía que ser, porque ustedes creen que por cualquier hija se lanza así este Otoniel, o algo. Debía ser ella en especial, porque el arrojo que tuvo este hombre de salir y conquistar y mostrar su valentía fue mucho. que le pidiese un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también las fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y Otoniel quedó bien con esposa y con tierra. ¿Verdad que Otoniel aquí muestra el primer interesado en las tierras? No lo sabemos. Sería bueno preguntarle. Pero cualquier forma que hubiera motivado a este hombre, de todas maneras lo que hizo fue despertarlo y usarlo Dios para que se produjera una conquista más en ese proceso, en la conquista de la tierra prometida. Dice en el verso 16, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, la ciudad de Jericó, con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo, se unieron al pueblo de Israel. Cuando una vida se vive para el Señor, invita a otros a unirse. Cuando una vida es confusión, otros dicen, yo con evangélicos ni a una cuadra me les arrimo. Estos pueblos buscaban de lejos, los descendientes del suegro de Moisés, de Jetro, vinieron de lejos y habitaron con el pueblo de Dios. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefad y lo asolaron y pusieron por nombre de la ciudad Horma. Todos estos nombres paganos estaban siendo ahora cambiados por nombres cristianos. La conquista. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Vea la conquista de Gaza. Y hoy se la quieren quitar a los judíos cuando a ellos les pertenece desde todo este tiempo. Todas las peleas en la franja de Gaza y Cisjordania es por estas tierras. Y eso es de los judíos desde todo este tiempo antiguo. Los que vinieron y las quitaron fueron otros. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. A nosotros no. No nos preocupemos, que el Señor no mandó contra nosotros su espada. Dice, los cuales tenían carros errados. Los de los llanos eran famosos por sus caballos, por sus carrozas. Verso 20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, también a los el resto de gigantes que quedaban. Los arrojó de allí. Mas el jebuseo que habita en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día en que se escribe el libro de los jueces. ¡Qué error tan grande de los de Benjamín no haber acabado con los jebuseos! Por eso en este mismo libro vamos a ver que Dios dice en su palabra, las malas compañías corrompen las sanas costumbres. Las malas compañías. Benjamín estuvo con los jebuseos. Y la escritura nos dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea un fornicario, un idólatra, un ladrón, un afeminado, un homosexual, una lesbiana, un borracho. Yo creo que la iglesia del Señor sería mejor cuando honestamente de frente le dijera, Dios me prohíbe juntarme contigo. Arrepiéntete y luego sí podemos tener comunión. Está hablando de la familia en la fe, de nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con Benjamín? Benjamín en este libro es casi exterminado y borrado. Una de las tribus del pueblo de Israel, una de las familias grandes, los más guapos para pelear. Ese era el de Benjamín salió el ejército élite de Israel. Podemos decir, Benjamín era el ejército élite de Israel. Pero acabaron a todos ellos por una maldad que hicieron. ¿Han leído el libro de Jueces? Iba un hombre con su concubina, Llegó a una de las ciudades de Benjamín, a Ramá, y dice, me quedo en el parque. Y todos, no, no se quede en el parque, quiere quedarse en el parque, es muy peligroso, lo matan. Y él dijo, no, aquí estoy en medio de cristianos, de una ciudad cristiana, una ciudad de Dios. Me quedo en el parque. Armaron su... De luego lo persuadieron, sin embargo, fueron a una casa y los de esa ciudad, siendo de la tribu de Benjamín, llegaron y abusaron de su concubina y la mataron. ¿Qué hizo este hombre que era levita? No sé por qué siendo levita iba con una concubina. De todas maneras, el libro de Jueces dice, como no había rey en ese tiempo, cada uno hacía lo que en gana le venía. Eso prima en el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Después que este hombre la vio muerta, la despedazó en 12 presas y puso 12 asnos y mandó una a cada tribu de Israel. Cuando ellos vieron esto y supieron lo que pasó, determinaron borrar de sobre la faz de la tierra a los de Benjamín por esta maldad que hicieron. Por eso vemos las malas compañías corrompen las sanas costumbres. Los jebuseos no se convirtieron a ellos, ellos se volvieron como los jebuseos que los dejaron morar en medio de ellos. Dice el verso 22, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, Betel, casa de Dios, la pusieron. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Tampoco fue buena idea dejar ir a ese hombre con toda su familia. Compromisos siempre hay. Y se fue aquel hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Siguió con sus cosas paganas hasta el día en que se escribe este libro. Extensión de las conquistas. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tamac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido o Megido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Por un momento piense que su nombre esté ahí en el libro de los hechos de los hombres y empiecen a decir, fulano de tal, tampoco hizo morir la avaricia, permitió en su vida el hurto. Y ahora sacaba excusas de que no era un ladrón convencional, sino que era un ladrón cristiano. Siguió complaciente con la fornicación. ¿Cómo se va a sentir uno cuando le empiecen a leer toda esa lista? Y no hizo morir de su vida tales cosas. Y las estén leyendo ante todas las huestes celestiales. Y eso va a aparecer de nuestra vida. Dice, tampoco hizo morir tal cosa, tampoco hizo morir tal cosa. Era un mentiroso de tiempo completo antes de conocer a Jesús y siguió siendo peor de mentiroso. ¿Cómo va a ser la vida descrita? De pronto se resume en pocas palabras. Era bien mañoso antes de llegar al Señor. Y viniendo al Señor se volvió peor de mañoso. Lo demás use su imaginación. Lo demás piense qué más cosas no haría. Dice aquí en el versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué falla tan grande? Lo hizo tributario. Es todo aquel que dice, no, ese pecadito pequeño, ese loquito de mi vida, cuando yo quiera, yo juego con él. Y al final ese pecadito le dice, vamos a ver quién era que jugaba con quién. Adiós el amigo. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. En medio de ti que habita hoy. Algunos pintan un corazón de un cristiano y el Espíritu Santo ahí todo encogido, porque las obras de la carne, mentira, lascivia, fornicación, adulterio, lo empujan y cada una la representan con una figura. Los chismes, ¿con qué representarán los chismes? Con un sapo. La envidia. ¿Envidia con qué? Bueno, como con una serpiente. La ira, como con un león. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndole, córrase, córrase, haga campo. No es que esas obras de la carne sean demonios, pero puede que tu vida esté llena de todas esas cosas que se supone que ya debían estar conquistadas y estén contristando al Espíritu Santo de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios contristó tanto la presencia de Dios que siempre se manifestaba en el lugar santísimo del templo, luego se subió al techo, aquí al cielo raso, y luego sobre el techo, y luego la presencia de Dios fue removida. Y el pueblo gritó, Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? El día que tú grites eso, quieres morirte porque sientes que Dios no está contigo. Dice, la presencia de Dios ha sido removida. La presencia de Dios ha sido quitada. Hay muchos que creen en la cauchogracia de Dios. Pero recuerde que aún el caucho, siendo elástico, llega el momento en que puede partirse. Si la gracia de Dios se convierte en su libertad en libertinaje y no como gracia para acercarnos a Él, sino para pecar y prostituirnos, un día nos vamos a dar cuenta que ya la convicción del Santo Espíritu de Dios no está sobre nuestras vidas y que podemos llamarnos Icabod, montón de ruinas, solo recuerdos. Pero nada está pasando hoy en tu vida. Lo que fue, pero no lo que es y lo que será en las manos del Señor. Para terminar, verso 30 al 36, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalat, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Estos aplicaron este dicho popular, como no puedes contra el enemigo, únete al enemigo. Echaron brazo al pecado y tampoco hacer otra de las tribus del pueblo de Dios, de las 12 tribus, tampoco ellos arrojaron a los que habitaban en Aco, ciudad filistea, ni a los que habitaban en Sidón, también ciudad filistea, en Alab, en Axib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Qué triste, ¿no? Todo lo que predomina en esto, no los arrojó. Así que no culpe jamás a Dios por tu enfriamiento espiritual, ni por no haber tenido victoria espiritual. La culpa no es de Dios, Dios quiere, la culpa es que tú no has hecho tu parte. El culpable no es nadie, sino solo cada uno de nosotros, de nuestro estado espiritual. Qué triste saber que el propósito de Dios era arrojar todas estas cosas, hacerlas morir, como lo es para nosotros, y se lee, tampoco las arrojó. ¿Será que no hubo ninguna de las 12 tribus de Dios que hizo nada? Seguimos leyendo, ya piensan que dice, ese tampoco. Pero, Señor, y fulano de tal, tampoco. Y la hermana, esa tampoco. El hermano, tampoco. Bueno, ya ponerle tampoco a la milésima vez, a la millonésima vez, porque todas se van a repetir tampoco, tampoco. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Bet-Anán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Amán. Los amorreos, mire, cuando uno es complaciente con el pecado, aquí no dice los amorreos, sino los amorreos, otro grupo de estos. Pero aquí ellos tenían amores con el pecado y con la carne y con el mundo. Esos amorreos los entregaron en manos de los amorreos. Dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Ya Dios tiene propósitos con los llanos, pero parece que a los llanos los defiende la... no los quiere soltar la fuerza del mal. Y aquí en Villavicencio vemos esa obra tan tremenda de la oposición satánica, de la oposición del mundo y de la carne. Y dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Gracias al Señor que aquí se habla que aún en su desobediencia se puede cobrar fuerzas. ¿De qué fuerzas habla ahorita para nosotros? Fuerzas espirituales. De estar ahí aplastados de la carne. El que diga hoy, yo no tengo problemas con la carne, es porque la carne está aplastada encima de ti y el pobre espíritu está con una banderita blanca pidiendo cacao, diciendo, ay, que se pare al menos. Pero ya llega el momento en que el Espíritu dice, no más. ¿Cómo así? Esto no fui creado para que la carne, el mundo, Satanás se gloríen sobre mí. He sido creado para glorificar a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Se acabó con esta bobería. Y se pone, puede ser hasta que se ponga bravo, pero no en una ira del mundo, sino en una ira santa. Un celo hacia las cosas de Dios y a restaurar las cosas que hasta ahora no habían sido restauradas y a poner cuidado en las cosas que había descuidado y que están por morir y a volver a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a orar, a leer su palabra, a pasar tiempo a solas con el Señor para ser fortalecido, a ayunar, a crecer en la gracia de Dios. Y dice aquí el verso 36, y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Yo quisiera que en su vida no hubiera límite para el pecado. Porque qué tal que usted le diga, de aquí para arriba, para Dios. Porque mi Dios es un Dios de intelecto, aquí lo tengo en la cabeza. Y de aquí para abajo... yo no respondo por lo que de ahí para abajo se haga. ¿O le ponen límites? ¿Hay límites para el pecado? Ojalá no. Tu cuerpo, tu ser, templo del Espíritu Santo de Dios, diga, el pecado no mora en mí. Y el Señor nos dice en su palabra a todos nosotros, he ahí que el pecado está a la puerta. Aquí mismo, la capilla. No lo tiene que buscar. Dice, ¿será que yo estoy de buenas? Siempre me persiguen los pecados. No los tienes que buscar. Si el que no quiere cadillos en las medias se encuentra las medias llenas de cadillos, ¿cómo será el que empieza a revolcarse y a recoger cuanta basura encuentre? He ahí el pecado está a la puerta, o tú te enseñorearás de él, o él se enseñoreará de ti, o tú le haces morir, o él te va a matar.